¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y les doy la bienvenida un episodio más, una semana más, a este su programa favorito. El día de hoy estaremos platicando con una surfista mexicana muy, muy bien reconocida. Una persona y un atleta súper alegre, con unas cualidades deportivas únicas, con una personalidad súper, súper alegre. Pamela Verbonen, de Ixtapas y Guatanejo para el mundo. Platicaremos un poco sobre sus inicios dentro del deporte, cómo fue que se interesó por el surf, la cuestión mental y todo lo que implica el pararse y enfrentar al mar, pero sobre todo respetarlo. Hablamos un poquito de sus participaciones en mundiales juveniles y posteriormente en distintas competencias. Hablamos un poco de su presente, de lo que viene para ella, del surf como deporte olímpico, del surf en México y mucho más. Ojalá que les guste, tráiganse su taza con leche, su vaso con agua o su vaso con café y disfrútenlo. No olviden suscribirse, denle like, compártanlo, recomiéndenlo en su plataforma favorita y bueno, ojalá les guste. Un abrazo.
Pamela Verbonen, bienvenido a tu podcast. Siéntete a gusto, siéntete en casa. Cuéntame, ¿cómo estás?
Hola, Gabriel. Pues feliz ya, por fin te conozco. pues muy contenta de cómo ha ido todo, de poder compartir contigo hoy la noche.
Ok. Oye, Pam, en tres palabras, ¿cómo te definirías en el aspecto en el que más te guste?
Creo que soy alegre. Creo que soy buena vibra y pues ¿qué más? Creo que soy luchadora.
Ok. Oye, Pam, hablando en cuestión personal, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Qué es lo que en realidad te motiva a seguir, ya sea en el deporte o en tu vida diaria?
Bueno, lo que me motiva, mi filosofía de vida es siempre estar en paz con el medio ambiente. Okay. Y con las personas.
Ok, justo ya que tocas ese punto del medio ambiente, antes de empezar a platicar un poco sobre tu carrera, quisiera preguntarte o que me platiques un poquito de ese proyecto que tienes. Respecto a la cuestión de reciclar y de reutilizar ciertos, pues, ¿cómo decirlo? Materiales en la cuestión de la contaminación, etcétera. Si no estoy equivocado, platícame un poquito.
Bueno, un poco preocupada antes de la pandemia por este tema. Estaba estudiando turismo, ¿no? Uh-huh. Y empecé a ver muchos temas del ecoturismo, la sustentabilidad. No soy una experta en el tema, la verdad. Me gustaría aprender más y desarrollarlo un poco más. Pero creo que el turismo es un tema importante referente a esto, a la sustentabilidad, porque el turismo ha sido un arma de doble filo para esto. El turismo de masas ha venido a ocupar lugares, los hoteles, las empresas del medio turístico, ¿no? Sí. Han venido a ocupar zonas, a crear impacto. Y pues soy graduada de turismo, todavía no estoy titulada, en eso estamos. entonces, pues la verdad le agarré mucho amor al tema. Tengo amigos que lo hacen súper bien, que son activistas, que dejaron todo por hacerlo. Yo todavía no me puedo dar ese lujo, pero ojalá un día pudiera por lo menos estar cerca, ¿no? Y lo que hacemos pues en casa es tratar de cuidar lo más posible pues el medio ambiente, ¿no? Tratamos de crear el menor impacto ambiental donde uh-huh. vivimos. A pesar de que vivimos en la playa, ¿no?
Sí, sí.
Tratamos de utilizar en la medida de lo posible, pues, la menor cantidad de agentes contaminantes, de plásticos, que lamentablemente, pues, encontramos todavía en el mar, ¿no? Y en la playa y en todas partes. Y bueno, preocupada por esto, volviendo un poco al tema, hace unos 2 años empecé a tal vez exagerar un poco. De verdad, okay. No hacía o trataba de pues ni siquiera de consumir un arroz que venía en una bolsa de 5 kilos, ¿sabes?
Sí, sí.
Del plástico, trataba como de mis morralitos y empecé con una empresa de productos ecológicos que la verdad casi regalaba, daba bien barato, porque quería que todo el mundo lo usara, que venían ahí las copas menstruales, que sustituían las toallas desechables femeninas. Después empezamos también con el tema de las toallitas femeninas reutilizables.
Okay.
Y bueno, ya se volvió un estilo de vida. Muchas mujeres se unieron al proyecto y de repente teníamos una que otra plática ahí, como de experiencia, cómo invitar a más mujeres a cambiar este estilo de vida.
Sí.
Eso en cuanto a la parte pues, más sensible femenina, ¿no?
Okay.
Y en cuanto a lo más global, pues el uso de plásticos de un solo uso, vaya. Eliminamos el popote 100%. De repente ya también andábamos en la mochila, traemos en la mochila siempre estos botes de yogur.
Uh-huh.
Porque si se nos antojaba un agua en la calle, pues podíamos pedirla en este bote de litro y ya no, okay. Las personas no, no utilizaban un vaso de unicel, que es lo que regularmente te dan, ¿no?
Sí, sí, sí.
O si de repente ibas a comer a un restaurante y querías pedirlo para llevar y solo había desechables, pues lo metías en tu topercito este del yogur, ¿no? O de la crema. Entonces, un poquito así fuimos como cambiando nuestro estilo de vida con la intención, pues, de crear el menor impacto posible. Y a la vez también, pues, concientizar a las personas, ¿no? En sí, algunas páginas que hice, estuve transmitiendo imágenes no de cosas feas, sino de lo bonito que es un paisaje limpio, de animalitos en el mar que son súper bonitos y queremos seguirlos viendo y cómo para motivar a las personas a cuidar, ¿no? Y a que pues todo esto lo hagan con el propósito de no comprometer los recursos de las futuras generaciones.
Claro, y fíjate la relación que tiene ahora hablando ya de surf. Tú a lo mejor lo vivirás un poquito más en cuestión de playa y de ver la contaminación que tiene. Y es que México en realidad pues es un país con demasiado turismo, ¿no? Tiene paisajes muy, muy padres, ya sea en playa o en otros distintos ambientes. Entonces, pues esa parte es muy importante porque, digo, lo vives tú como surfista, pero en realidad tendría que darse cuenta toda la gente, ¿no? No solamente alguien que practica el deporte.
Sí. Sí, justamente también empezó un poquito mi amor y mi entrega con esto, porque empecé a bucear y fue en un viaje que tuve en Tailandia y el sudeste asiático.
Sí.
Y me enamoré de todo, de la agua. Ya he visto muy rápido porque aguantaba a lo mejor máximo minuto y medio abajo del agua y tenía que salir rápido y no podía como ir tan profundo. Cuando ya tuve un tanque y pude tener la tranquilidad de ver desde abajo cómo era todo, es un mundo muy distinto, muy sí, bonito, sí. Te transmite una paz increíble, te llena de energía muchísimo. O sea, en ese momento mi chip se supercambió y le metí durísimo a este tema, ¿no?
Ok.
Empezamos con mis primitos a hacer como limpiezas de arrecife. Yo como que siendo la primita mayor, pues les decía como esto está padre, esto no está padre. Los llevaba a ver algunos, pues los animalitos, ¿no? A snorkelear y esto, para que como que vieran, pues es vida, los animalitos se asustan, claro. También son seres, hay que cuidarlos, son bonitos. Nosotros estamos, pues invadiendo un poco su territorio, o mucho,
sí.
Su territorio. Entonces, incluso como hasta en la parte espiritual, como un tanto me dirán que estoy loca, no sé, pero pedir permiso
claro.
Y agradecer por dejarnos disfrutar de su medio, ¿no?
Claro. Y bueno, ya hablando bueno, antes de hablar de tu trayectoria, a tu consideración con este movimiento que tiene ya el surf y que ya es un deporte olímpico y hoy en día que se está viviendo en Tokio, ¿cómo es el surf en México a tu consideración? ¿Qué crees que le hace falta en cuestión de oportunidad aquí en el país?
Bueno, yo creo que lo que más nos hace falta es difusión del deporte, y también integrar a más personas, porque ahora el surf está viviendo una transición muy importante a nivel mundial y en México sobre todo ya dejamos de ser los incomprendidos, aunque bueno, hay gente que también lo toma como un estilo de vida, lo cual es muy válido y se respeta. Pero también tienes la opción ya de ser un atleta. Y eso
Claro.
está padrísimo porque hace unos días yo escribí algunas experiencias que tuve cuando pues era estudiante de la secundaria, de la prepa, y a la vez llevaba el surf como una carrera profesional. Fue muy complicado por dos cosas. Primero, porque el surf no estaba federado todavía, no era tomado en cuenta como un deporte formal.
Sí.
Por lo tanto, era muy difícil conseguir becas, aun cuando ya tenía muchas representaciones a nivel mundial. Y no podía conseguir estas becas de universidades o apoyos formales pues de las dependencias de gobierno, tal vez. Cabe mencionar que la verdad es que en Zihuatanejo siempre me apoyaron todos
Sí, sí,
los
sí.
gobiernos del deporte. La verdad es que, aunque eran competencias mundiales, el municipio se hizo cargo muchas veces, al igual que mis papás, que mis amigos, que de repente turismo hacía eventos para recaudar fondos y apoyarme para ir a mundiales o a algunos otros eventos. Y por esa parte, la verdad es que no me faltó el apoyo de nadie. Sin embargo, era un poco complicado, sabiendo que mi deporte no era un deporte tomado en cuenta como algo formal.
Sí.
Y es a lo que me refiero cuando te digo que me rechazaron en muchas solicitudes de becas a universidades importantes, queriendo quitarle un poco el peso a mis papás, ¿no? De pagarme la universidad, que
Sí.
aparte, pues, bueno. Y en otro tema, pues, otra de las partes difíciles es, eres mujer y pues te tienes que ir a pelear, ¿no? Por tu lugar.
Exacto. Sí.
Era difícil porque yo era una de las únicas niñas y siendo así, pues no había categorías para mí, no había el deporte en la rama femenil, no estaba casi nada desarrollado. El nivel era pues un poco bajo para todas nosotras porque no había competencias, ¿no? No había muchas chicas, no había tanta motivación tal vez, por lo cual pues estábamos obligadas a competir en la rama varonil. Y era muy difícil porque pues sabemos que a lo mejor los hombres tienen más fuerza naturalmente
Sí,
o
sí.
entonces fue un reto muy fuerte y de la misma manera creo que eso me hizo muy fuerte a mí también.
Entonces, ¿tú crees que el boom del surf es justamente hoy, 2021, ya que es un deporte olímpico y ya que la gente lo está pues observando más? Porque de hecho leía de justamente el brasileño, me parece que quedó campeón, que ganó la medalla de oro y de su historia y de todo lo que implicó, que en algún momento no iba a poder participar, participó solamente pocos minutos para clasificarse a Tokio y después ganó la medalla. Hablando de las mujeres también, el impacto creo que en general que están teniendo las mujeres en estos Juegos Olímpicos, hablando de todos los deportes, me parece a mí algo increíble porque pues mucha gente o mucho tiempo en realidad pues la sociedad estuvo cegado de lo que en realidad las mujeres saben o pueden lograr porque hoy lo están demostrando, ¿no? Ya llegó el momento del famosísimo Woman Power, de demostrar que no solamente en el surf, sino en cualquier pues disciplina pueden competir, ¿sabes?
Sí. Y te digo, en México yo estoy muy contenta porque, bueno, dejé de surfear 6 años, me fui a la Universidad de Ciudad de México
Sí.
y se me complicaba ya muchísimo entrenar, pues por obvias razones, ¿no? Pero me dio mucho gusto que me fui a los 19 años de repente iba a alguna competencia cuando no tenía clases, o de repente sacaba algún permiso en la universidad y pues me iba a competir, pero ya no tenía el mismo nivel, ¿no? Pero vi cómo fue una evolución, pero súper intensa, ¿no? De repente ya había a mis compañeritas, que a varias amigas, ya que sí se dedicaron 100% desde que iniciaron y no tuvieron pausas y todo. Sí, pues sí. Las vi durísimo, las vi surfeando al nivel de competir ya internacionalmente con las mejores, ¿no? Uh-huh. A lo mejor no nos hemos llevado como mujeres una insignia muy importante, una medalla tan grande, pero yo estoy segura que en los próximos años, pues me gustaría ser yo quien le dé esa alegría a México, pero yo sé que muchas niñas en México tienen pues muchísimo potencial, y en cualquier momento vamos a tener una buena sorpresa, estoy segura.
Claro, y ya, o sea, es cuestión de tiempo para que ahora sí el surf se empiece a hablar muchísimo más del deporte, más de lo que ya se habla hoy en día. Oye, Pam, tú, en lo personal, ¿qué crees que implica practicar surf? Porque yo sé, obviamente, que no solamente es ir y pararte en una tabla e intentar montar una ola, porque obviamente no es así, es mucho más complejo, pero la gente a veces, cuando no está muy adentrada al deporte, por ejemplo en el fútbol, que cree que eso a veces solamente es patear un balón, o en el básquetbol, rebotarlo, cosas así, ¿qué implica la preparación de un surfista? Porque te digo, no es solamente pararse en una tabla. ¿Cómo se prepara un surfista en realidad?
Mira, antes de que fuéramos llamados atletas de alto rendimiento, cada uno se preparaba a su manera, ¿no? Cada quien hacía efectiva su manera.
Sí.
Lo que sí, que creo que todos hacíamos o seguimos haciendo, es entrenar mucho la mente, porque el surf es un deporte de mucha energía, de mucha fortaleza mental. Es un deporte que es muy peligroso, que sí, si sí. Tienes un descuido, que si no estás concentrado en algo, que si el miedo te traiciona y una ola te golpea muy duro, ¿no? Y bueno, han pasado muchas cosas. Uh-huh. Que pues si tienes un amigo surfista y va a entrar a surfear, trata de que esté teniendo un buen día. Porque sí, realmente, bueno, en olas pequeñas hay menos riesgo, aunque no se descartan, pero las olas grandes pues son algo muy distinto, ¿no? Yo todavía no puedo decir que domino ese tema, porque todavía le tengo mucho respeto y siempre se lo voy a tener al mar y a las olas, porque son una energía natural increíble. Y en cuanto, bueno, a la preparación, ahora ya tenemos una guía, ¿no? Porque ya somos federados, ya tenemos pues algunos procesos. El pequeño grupo que logró estar en el plan preolímpico y en la preselección mexicana, uh-huh, pues vivimos un poco de lo que es ser realmente un atleta de alto rendimiento, ¿no? Okay. Y ya teníamos una guía para nuestra preparación física y entrenamientos funcionales. Nos revisaban y podíamos saber en qué estábamos fallando. Todas estas cosas que los otros deportes ya tienen, nosotros la empezamos a tener, y yo creo que eso a mí personalmente, y a todos mis compañeros, creo que están de acuerdo, me ayudó mucho incluso en mi estilo de vida, porque aprendí a comer mejor, aprendí cuando a escuchar a mi cuerpo.
Sí.
Ser un atleta de alto rendimiento es bien desgastante, así como tienes tus alegrías, tu cuerpo también se somete a prácticas muy rigurosas, muy intensas.
Sí, sí.
Y claro que hay desgaste. Entonces hay que cuidar mucho más tu cuerpo. Específicamente en el surf, nos pusieron otros tipos de entrenamientos, como pues, no sé si los usen en otros deportes, lo desconozco realmente. Pero aparte del entrenamiento funcional y todas esas cosas, pues también teníamos que hacer yoga y ejercicios complementarios, porque el surf es un deporte muy complejo, creo, porque
sí.
Y es que realmente todavía no existe una forma oficial de entrenar un surfista, ¿no? Entonces, sí, como sí, que todavía estamos medio en pañales con el tema. Ya hay gente que lo hace, que sus prácticas les resultan muy efectivas, pero creo que todavía no hay como una escuela, ¿no? Me imagino que a lo mejor los gimnastas ya lo tienen definido, los futbolistas. El surf todavía creo que tiene sus variantes, ¿no? Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía, mucho que aprender, mucho que estudiar e investigar y experimentar. Y bueno, y eso es lo interesante, que me gusta que mi deporte ahora esté siendo reconocido, oficial. Y todo esto a muchos atletas jóvenes estoy seguro que les va a abrir las puertas en muchos aspectos de la vida.
Claro, entonces van paso a paso, ¿no? En esa parte, o sea, lo que hoy tienen a la gimnasia y así, en su momento lo tendrá el surf. Conforme vayan avanzando, Pam, ahora platícame un poco de tu infancia. ¿Cómo es que te interesaste en general por los deportes? Esto sabiendo que practicaste incluso béisbol, voleibol y también un poco de fútbol. También sé que tu familia es surfista, pero ¿cómo fue que en realidad tú tuviste ese interés propio por practicar el deporte?
Bueno, mi papá siempre fue una persona deportista. Mi papá hizo, yo creo que todos los deportes, no todos, ¿no? Pero por lo menos los que haces en la escuela y así, ¿no?
Sí, sí.
Y fue muy bueno, siempre fue una persona muy deportista. Y mi mamá era karateca y era muy buena también. Por ahí me enteré hace poco que le daba clases los viernes, creo, a los marinos. ¿Te imaginas? Como de defensa personal.
Sí, sí.
Cuando ella tenía 18 años. Y una vez la asaltaron, aquí vamos a hacer como esta mención chistosa.
Sí.
Una vez la asaltaron y ella se estaba dejando asaltar, pero como que el ladrón era principiante, o no sé, y sí, la golpeó. Y pues ella se enojó mucho, ¿no? Y actuó, y pobre, pobre hombre.
Le o dio sea, sus sí buenos. Le fue mal.
Sí, la verdad, sí. Y los vecinos, hombres que estaban ahí alrededor, le dijeron, es que te íbamos a ayudar, pero te vimos demasiado intensa. Sí, entonces, sí, mi mamá también siempre fue muy, muy deportista. Nunca me quiso enseñar karate ni a bucear y yo lo aprendí por fuera. No sé karate, pero me gustaría aprenderlo. Y más si mi mamá me enseñara. Mamá, si ves esto, por favor, enséñame karate.
Oye, y la decisión del surf. Entonces, escuchaba que en algún momento ya que el surf está en tu vida, escuché una anécdota donde con unas tablas un poco viejas, unos boogies, ahí intentaban montar las olas sin que tu papá te viera, hasta que creo que se dio cuenta y te comentó que les iba a comprar, creo que a ti, a tu amiga, no recuerdo muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue esa anécdota?
Mira, pues yo hacía estos deportes de tierra, ¿no? De balones, de básquetbol. Jugué básquetbol un tiempo bastante largo, como unos 3, 4 años, como a los 11 años por ahí. Y me gustó mucho. Tuve un equipo muy padre, entendí cómo funciona el deporte formal y entonces pues me enamoré, ¿no? Y después me fui a experimentar en el béisbol. Me gustó mucho también, nunca fui buena. me gustó también el voleibol. La verdad es que creo que lo de los balones no se me da. Porque también creo, ¿qué más jugué? Ah, pues fútbol. Mi mamá me decía que no podía jugar fútbol porque mis piernas y me iban a romper algo y bueno. El surf, pues yo vivía en el centro de Zihuatanejo, ¿no? Mis papás nos dicen, nos vamos a mudar a la playa porque pues eran medio hippies. Bueno, no es cierto. Pero les gustaba mucho la vida allá, ¿no? Y pues tenían un restaurante en la playa, entonces prácticamente nos fuimos a vivir al trabajo. Yo cruzaba en lancha para ir a la escuela todos los días, pero ya no había transporte en la noche. Como que nos mudamos y yo estaba muy enojada porque pues en mi plena juventud sí, con sí, mis amigos ya no iba a salir porque ya no había transporte en las noches y en las tardes y... Pero eso creo que me hizo crecer de forma muy sana porque pues tampoco teníamos internet ni tele. Mi mamá nunca nos dejó ver la tele.
Okay.
Entonces leíamos, aprendíamos cosas de pescar, aprendíamos a admirar un atardecer, a cosas Mi papá me intentó enseñar guitarra también, pero no se me dio, mis dedos son muy chiquitos y me dolía. Y veía que mi vecina, o sea, conocía a mi vecina, que yo sabía que existía, pero nunca fuimos tan cercanas hasta que nos tocó pasar las tardes viendo los atardeceres y de repente ya nos hablamos. Y ella me dijo que siempre había admirado a mi papá porque era surfista y que le encantaría aprender y todo, ¿no? Y pues yo le dije, pues vamos, en mi rebeldía, de que pues ahora voy a ser surfista, porque pues yo quería vivir en el centro de la ciudad y salir con mis amigos, y ahora estoy aquí encerrada en mi isla, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues ya le dije a esta chica, ¿no? Pues vamos, ahí hay unas tablas de mi papá, están viejas, y pues las nuevas no las íbamos a agarrar, ¿no? Porque quién sabe.
Sí, sí.
Y nos metimos sin saber. Yo ya había experimentado un poco surfear. Mi papá me metió como que a fuerzas cuando era más chiquita y pues tuve una pésima experiencia. Me asusté mucho, me andaba ahogando y no quise, ¿no? Ya no quise. Y él soñaba con que yo volviera a surfear, pero yo no sabía.
Sí, sí.
Pues nos metimos, no sabíamos cómo estaba la corriente, el arrecife, los erizos. Bueno, nos pasó de todo. Íbamos todas las tardes, ya empezamos a hacerlo diario, ¿no? Ya se volvió como nuestra rutina, y nos encantaba, y nos metíamos aunque no hubiera olas, y el simple hecho de ir a nadar, a reconocer el área, el fondo, las corrientes, todo eso, pues era parte de la escuela que teníamos que tener para aprender a surfear.
Okay.
Mi papá nos observaba desde la playa y no nos decía nada. Hasta que un día hubo olas y pues sí, nos vio echándole ganas, la verdad. Y ya nos dijo, ¿qué creen? Les voy a prestar unas tablas buenas y vamos a ir juntos y ya les voy a enseñar. Y entonces, pues ya así se dio, ¿no?
O sea, y a partir de ahí fue cuando empezaste a ahora sí que a tomarle cariño al surf y tu papá fue cuando se alegró, ¿no? Porque pues tu papá quería que lo intentaras.
Sí, se emocionó. Mi papá es... muy, muy niñero, ¿no? Entonces, él le encantaba, me llevó a natación cuando era chica. Él quería que yo fuera la multideportista, ¿no? Así.
Sí, sí.
Y casi, casi que por él conocí todos los deportes, bueno, no todos los deportes, pero muchos, y pues me enamoré. Yo sabía que quería ser una deportista. Sabía que quería ser una deportista por el resto de mi vida. Y bueno, se dio en el surf. Y me encanta.
Sí, sí.
Ahorita pues tuve mis pausas por la universidad, intenté volver un tiempo, me fue muy bien, lástima que tuve un accidente y me rompí el brazo, pero okay. Pues ya con la rehabilitación que me dio CONADE, porque, bueno, el CENAR, uh-huh. Porque pues sí fui, estaba en el equipo preolímpico,
sí, sí.
Entonces tuve esa ventaja, ¿no? De que en plena pandemia pude tener una súper buena rehabilitación, y siempre estuvieron al pendiente de mí, incluso después. Y aunque ya tenía el brazo quebrado y cero posibilidades de hacer un excelente papel para clasificar a Juegos Olímpicos, uh-huh. Pues me dijeron, mira, te ganaste tu lugar y todo, ¿no? Vamos para que te pongas al día con el surf, entrenes y pues trates como de recuperar un poco ahí. Entonces yo estoy contentísima sabiendo que ya tenemos, o sea, que el compromiso fue de ambos, ¿no? Yo claro. De prepararme y atender a las indicaciones, seguir el proceso a pesar de la condición, y ellos, la verdad es que el compromiso que tuvieron conmigo fue muy importante para mi desarrollo ahora y para mi recuperación.
Ok, oye, bueno, tocando el tema, mencionaste la parte de la experiencia del mar y del respeto que la gente le tiene que tener, porque el mar, o sea, el mar no es como estar en la orilla y, bueno, que te peguen los pies, ¿no? O sea, el mar implica muchísimas cosas, que incluso debe haber cosas que ni los propios humanos hemos encontrado o hemos descubierto. ¿Cómo fue que le perdiste el miedo a las olas y al mar en realidad? ¿Cómo, o sea, cómo fue que te animaste o que lo intentaste, pues?
Pues nunca se lo he perdido, miedo siempre tengo, pero ese miedo es bien importante para un surfista porque te hace estar alerta, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, las olas grandes me siguen dando mucho miedo. He tenido que superar pruebas fuertes de que, oye, traes el jersey de México, y estás en una competencia y no puedes decir que no te vas a meter porque te da miedo.
Sí, sí.
Y me tuve que meter, ¿sabes? Lloré, le pedí a Dios mil veces ahí en el mar que me cuidara y gracias a Dios siempre ha salido. He tenido pues pruebas superadas, ¿no? Y pues siempre es un reto y es lo que me gusta del surf, que siempre es diferente, siempre es un reto. Siempre las olas van a ser, nunca va a haber una ola igual a la otra, sí, ¿sabes? Sí. La experiencia siempre es única e irrepetible. Y pues miedo siempre va a haber, pero hay que crear esa fortaleza, esa confianza en uno mismo. Y eso se logra a partir de ciertos procesos en los que, pues, si tú te sientes muy preparado, muy bien preparado, vas a tener más confianza en ti, en tus capacidades. En tanto, pues, vas a poder tener un mejor desempeño en el agua, ¿no?
Pues entonces va más allá en lo mental, ¿no?
Sí, sí, efectivamente.
Ok, entonces, no me, es que suena muy, muy complejo, te digo, porque la gente cree que es solamente pararte, te digo, en la tabla, pero obviamente no es así. Y justamente la preparación que mencionas, la parte de la yoga y en general la parte mental, pues tiene que influir demasiado. Y sí tienes razón, ninguna ola va a ser igual y ninguna ola te va a tratar de la misma manera. Entonces hay que tener demasiado, pues, ese atrevimiento y también seguridad de que, pues, eres no más que el mar, pero de que puedes controlarlo, ¿no crees?
Sí, no, tal vez puedes controlar la situación. La confianza en ti te va a hacer que en una situación decidas rápido, la experiencia también te va a ayudar a, bueno, si la vez pasada hice esto mal, ahora lo voy a hacer de esta manera para que no me pase esto otra vez. Y y bueno, creo que es eso, mucha preparación, ¿no? Entonces, te digo, es lo interesante del surf. Siempre es único, siempre es diferente, es irrepetible. Siempre tienes que estar alerta, alerta de todo. Tuve situaciones ya que cuando era más pequeñita, no voy a decir que me atacó un tiburón porque no fue así, pero un tiburón chocó conmigo y yo me asusté mucho porque pues sí me dejó unos dientitos y una bolita aquí en un seno, ¿no? Del golpe, que me tenía que estar checando cada 6 meses por si crecía o no, y ahorita desapareció, ya estoy bien, ya ni se me ven los dientitos de que me dejó el tiburón. Y en eso, pues, ese día estaba con mi papá, ¿no? Entonces nos pasó en un punto de surf bien alejado, sabíamos que había tiburones, nunca habían atacado, de hecho, pues no fue un ataque, realmente la culpa fue mía porque tenía un bikini con brillitos. Y pues me imagino que el tiburón andaba comiendo sardinas y pues brilló mi bikini y se le aventó, ¿no?
Sí, sí.
Pobre tiburón, yo creo que se asustó más el del daño que me hizo.
Ok, sí. Oye, no inventes, o sea, en realidad, sí, es que aparte, o sea, cuando uno hace surf, tiene que ser también en mar abierto, ¿no?
Claro, claro, pues la mayoría de las olas más constantes están en lugares donde, pues, la recepción de una marejada puede ser más directa, ¿no?
Ok. Oye, ya, bueno, empiezan tus primeras competencias. ¿Y cómo fueron esta parte dentro del surf? ¿Cómo recuerdas esas primeras competencias? ¿Cómo las viviste?
Ay, no, yo era la persona más emocionada cuando iba a ir a un torneo de surf, ¿no? Porque para empezar implicaba volver a ver a mis amigos que vi en el torneo anterior o de otras ciudades, de otros puertos, y me encantaba la competencia muchísimo. Desde que jugaba básquetbol me encantaba los sábados que tenía partidos, siempre me gustaba como los retos, ¿no?
Sí, sí.
Y mi papá se emocionaba muchísimo, mi mamá también hasta se hizo juez de surf, imagínate.
Ok.
Y pues fue muy padre porque pues con mi hermanito también lo hacía, ¿no? E íbamos juntos a las competencias, luego mi papá organizaba a los jovencitos a los surfistas niños de la región y nos llevaba, ¿no? En su camioneta a competir a lugares cercanos a Acapulco, a Río Nexpa. Una vez nos fuimos a un nacional a Mazatlán, todos los niños, estuvo padrísimo. Y él nos entrenaba y toda la cosa a como él podía, ¿no? Como sí, él sí. En algún momento entrenó y, bueno, puedo sentir que gracias a los entrenamientos que me dieron mis papás, muchas veces tuve la confianza de llevarme los títulos, ¿no? De que yo estaba bien concentrada y pues gracias a estos procesos que vivía con ellos de concentración. Y lo logramos, y era un triunfo familiar en equipo, y pues nos poníamos bien orgullosos, la verdad. Sí, creo que aprender a competir y empezar a competir me hizo definitivamente querer siempre mejorar como persona. Y desde ahí viene el cuidado del medio ambiente que yo empecé a tener, ¿no? A este reconocimiento del cuidado del medio ambiente, porque yo decía, bueno, me dan mucho miedo las olas que va a haber en la próxima competencia. Para que el mar me trate bien, voy a ir a hacer una limpieza de playa yo solita, con mi, no sé, una red, y empezaba a levantar basura, ¿no? O decía, voy a llevarme esta basura que está aquí en un lugar X y la voy a poner en un lugar donde debe de estar, porque quiero agradecer y pedir permiso de esta manera a las olas que voy a surfear próximamente, porque quiero estar bien con el medio ambiente para que me mande buenas olas, ¿no? Y desde ahí como que empecé todo este tema, porque siempre sentía que me iba bien por las buenas acciones también que yo tenía con esto.
Sí, pues al final de cuentas era cuidar, pues era tu campo de entrenamiento, tu campo de juego, por así decirlo, ¿no? Era proteger lo que era tuyo, pues por así decirlo, ¿no?
Sí. Me gusta mucho porque está muy, muy espiritual aquí la cosa, ¿no?
Oye, tus primeras actuaciones trajeron como consecuencia buenos reconocimientos, y me parece, si no estoy equivocado, que un campeonato nacional en Ixtapa ocasionó que la selección mexicana de surf te viera. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te cayó la noticia de que la gente te estaba viendo por tus buenas actuaciones?
Bueno, la primera vez que fui a una competencia, yo tenía 2 meses surfeando, si no es que menos. Uh-huh. Me metieron a este nacional porque pues no había niñas, entonces pues los estados quieren ser campeones en grupal, ¿no? De forma grupal.
Sí.
Entonces, lo interesante aquí es que si tú llevas el equipo completo, tienes más puntos, así que de en último lugar una persona, pues tienes esos puntos asegurados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que pues me metieron de relleno en el equipo femenil porque no había niñas de mi edad, bueno, de hecho no había niñas, y solo iban 2 niñas de Nayarit, mi buena amiga Itzel Hernández y su hermana, que hay como las extraño porque pasamos torneos juntas desde chiquitas, que nos hicimos buenas amigas, y bueno, lo más bonito que queda siempre son las amistades, ¿no? De todo esto.
Exacto, sí, sí.
Entonces, fue muy padre porque, pues, éramos 3 niñas, ¿no? Pues yo quedé, obviamente, en último lugar. Mi papá todavía me empujaba en la tabla. Él se metió conmigo, me acuerdo, tenía yo como, creo que estaba cumpliendo 14, acababa de cumplir 13 o 14 años, por ahí. Y, pues sí, quedé en tercer lugar, último, pero me tocó medalla.
Sí, sí, sí.
Solo éramos 3. Y después me convocaron como a los 2 meses. Yo dije, yo seguí surfeando, seguí entrenando. Y un día me dice mi papá, oye, me acaba de llegar un correo de la federación. Y estás invitada al Mundial Juvenil en 2008, que va a ser en Francia el próximo año, ¿no? No, pues siempre en otros deportes el Mundial era lo máximo, ¿no? Cuando me dijeron el Mundial de Surf, yo dije, ¿en serio? No lo puedo creer. Bueno, chillamos, nos emocionamos, empezamos a entrenar mucho más con mi papá. Honestamente, al final fui solo yo, de mujeres. Uh-huh. Fue un equipo bien chiquito, pues por la distancia, a lo mejor algunos no alcanzaron como a reunir los recursos y eso, ¿no?
Uh-huh.
Afortunadamente, pues mi familia me apoyó y pudimos irnos. También amigos, porque me acuerdo que hicieron una fiesta gigante ahí para recaudar fondos. Pues nos fuimos, ¿no? Con tiempo de anticipación para entrenar y todo. Estuvo muy padre porque llegué realmente a ver el nivel de surf femenil del mundo, ¿no? A dónde aspiraba, qué quería lograr. Como que fui a medirme, ¿no? Y el primer día que llegué, honestamente, me desilusioné mucho. Porque llegué y Ah, y todavía después de esto, en 2008 igual, 2000, ah, no, el primer nacional fue en 2007 y en 2008 fue que yo gané un nacional de categoría pues abierta, ¿no?
Sí,
Yo
sí.
era la niña más pequeña de la competencia, tenía 14 años y pues gané y pues todos, yo no sabía realmente cómo estaba el surf a nivel mundial y la gente me decía, no, pues imagínate si ganaste con las adultas. Pues se va a ir muy bien en el Mundial Juvenil. Y cuando llego a la playa en Francia, el Mundial Juvenil, y veo el nivel de las niñas, me senté, dejé caer mi tabla, me desvanecí y lloré como una loca. Y le dije a mi papá que ya me quería ir, que yo no sabía que había ido, que, ¿sabes? Como que no me preparé psicológicamente.
Sí.
Sentía que me había preparado físicamente muchísimo con ayuda de mi familia y bueno, ahí como pudimos, ¿no? Pues sí fuimos al mundial sin un entrenador, sin, bueno, cuando todavía no era reconocido el surf, pues íbamos como podíamos, ¿no? Fui con mi familia y pues mi papá hablaba mucho conmigo, ¿no? De motivación y me decía, tranquila, apenas estás empezando a surfear, aprende de las chicas. Y la verdad es que desde que llegué a mi primer mundial, la comunidad latina me abrazó. Y son las amigas que conservo para toda la vida, que es lo más bonito. Y estando en
Sí.
Francia, lejos, donde no conocía a nadie, era la primera vez que iba a una competencia internacional y que me tocó que fuera un mundial, pues las niñas ya se conocían, ¿no? Las latinas. Y siempre hemos sido un grupo, desde ese momento yo lo sentí, un grupo bien sólido, bien amistoso, nos decimos hermanas, somos como hermanas de mar, ¿no?
Sí.
De repente, si toca una competencia en Ecuador, allá tengo una amiga y nos dice, pues se quedan acá y nos ayuda en todo y bueno, y cuando vienen a México, pues se quedan conmigo y ya sabes. Entonces,
Sí.
se hizo una hermandad bien importante, pero aún así yo todavía al principio pues no tenía tanta confianza con ellas, ¿no? Hasta que como fueron transcurriendo los días, perdí bien rápido. Y pero sentí que avancé y crecí muchísimo. Fue un punto donde sentí que mi surf despegó. Donde estas niñas me motivaban, de repente me invitaban ya a ir a otras competencias de latinoamericanos o regionales o así en su país como internacionales, ¿no? Que hacían invitacionales y demás. Y así fue como empecé a... Okay.
Después de unas pequeñas complicaciones por temas de batería, cosas que pasan en la parte de los podcasts, Pame, tocábamos el punto de las amistades. Yo creo que concuerdo bastante con lo que mencionabas, esta parte de que el deporte, sí, te da experiencias muy bonitas, pero te da amistades que te van a durar para toda la vida. Yo siempre he dicho que las amistades en el deporte son incomparables, ¿sabes? O sea, digo, uno tiene más amigos, pero la parte del deporte, pues prácticamente lo platicaba justamente con un chavo que entrevisté o que platicamos la semana pasada, y es que las compañeras o los compañeros de equipo, de competencia, pues prácticamente son quienes conviven, pues ahora sí que casi toda tu vida a tu lado, ¿sabes? A veces los ves más tiempo que incluso a tu misma familia, ¿no?
Sí, así es. Pues la verdad es que sí, una de las cosas que más valoro yo de que me ha dejado el deporte han sido las amistades. Realmente es bien enriquecedor volver a la misma serie de cierta competencia y de repente encontrarte después de un año con este círculo y contarse todas las hazañas que vivieron durante ese año. Comparar resultados, de compartir cosas, entrenamientos, planes que siempre hacemos, al final no los hacemos todos, pero
Sí,
no,
sí.
pues vamos de surf trip ahora a tal lugar, ¿no? Y bueno, y al final, perdón, pues al final es lo que te queda, ¿no? Es lo más bonito, es más que medallas, más que grandes premios, más que todo, creo que lo más valioso es, pues, conocer a diferentes personas, formar pues relaciones en todo el mundo, ¿no? Finalmente,
sí.
Y pues que perduran, porque pues al final también son del mismo medio, sigues viendo a la gente, y pues es algo bien, bien bonito, bien te llena de como persona, ¿no?
Claro. Oye, Pam, Van Shoes y su patrocinio o su representación con los surfistas, ¿cuál es el papel de esta empresa? O sea, ¿cómo es que llegaron a ti? ¿Cómo es que se emplean en el surf? ¿Qué papel tienen en el deporte?
Ah, bueno, pues Vans me gusta mucho porque es esta marca que apoya a los artistas y a los deportistas inadaptados. El skate y el surf, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues ahora en este nuevo proceso, bueno, yo perdí contacto con Vans hace unos años, cuando me fui a la universidad. De repente, pues ya tuve que dejar de competir, ¿no? Si seguimos teniendo de repente algunas participaciones, de repente me mandaban algún regalo, ¿no? También de nuevos tenis y cosas así.
Sí, sí.
Pero sí perdimos mucha, vaya, dejamos de hablar y de compartir hace un tiempo, simplemente como que yo me dediqué a otra cosa ya, a la universidad y esto, y bueno, ellos siguen apoyando a algunos de mis compañeros atletas. Vans es una marca que la verdad sí apoya mucho el surfing. A mí me apoyaron a través de cuando empecé a competir un poco más, conocí a un amigo que se llama Gonzalo Perea, todavía somos grandes amigos del surf, ¿no? Uh-huh. Él me contactó, me puso en contacto con esta empresa y se encargó un poco de llevar digamos que mi parte de, era como mi manager, ¿no?
Sí.
Y bueno, él gestionaba recursos, movía a veces mis redes sociales, buscábamos nuevos patrocinios, nuevos proyectos, me apoyaba para competencias, los temas de facturación y todas estas cosas. Fue un angelito que Diosito me puso en el camino y gracias también a Gons que pude pues desarrollar un poco mi carrera profesionalmente, ¿no?
Uh-huh.
Me gustó mucho que después que Vans empezó a apoyarme a mí, empezó también a apoyar a las competencias nacional, bueno, dentro de México, ¿no? Enviaban premios para las calentonas en las diferentes comunidades, brandeaban los eventos como para darles, pues, nombre, ¿no? Y, pues, crecí de la mano con la marca en México en el tema de surf, porque por skate ya eran un boom, ¿no? Pero en surf
sí.
Crecimos juntos. Entonces, okay. La verdad es una empresa a la que yo le tengo mucho cariño. Me encantan los tenis, me encanta el estilo y siempre conservo las amistades todavía que hice dentro de la marca Vans, ¿no? Porque pues estaba en contacto con las personas que se encargaban de gestionar el tema de los vuelos para ir a competencias o a eventos, las personas de redes sociales, también estaba mucho en contacto con la parte de finanzas, marketing, bueno, no se diga, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que en general la marca, pues sí, sí me dio mucho en surf, en como la relación que teníamos, difusión, que pues gracias a ellos pues pude como ir a varias entrevistas y dar un poco, o transmitir, digamos, el mensaje que quería dar de surf a la población nacional, internacional. Y pues fueron, la verdad, un pilar muy importante también en mi carrera.
Ok, entonces hablando de tu carrera, volvemos a la parte de las competencias. ¿Cómo fue o qué se siente el haber dentro de tu mochila de experiencias, de logros, etcétera, 10 mundiales de surf de la ISA, la Asociación Internacional de Surf? ¿Qué se siente y cómo se vive un mundial de estos? ¿El cuál ha sido tu favorito? ¿Cuál es el que más aprendizaje te dio o te ha dado?
Los mundiales de surf para un atleta amateur era o es, digamos, tu oportunidad de ir a a pelear por una medalla para tu país, de colocar tu país y tu nombre, pues, en los ojos del mundo, ¿no? Y es lo que todo deportista anhela con todo el corazón. No hablemos ahora ya de los Juegos Olímpicos, que bueno, hasta se me pone la piel chinita, ¿no? De imaginar nada más. Sí. Los mundiales de surf son algo único. Es bien bonito ir a una ceremonia de apertura de un mundial de surf porque se hacen las presentaciones por países, ¿no? Igual, ¿no? Vienen las personas, los competidores o el equipo de Nueva Zelanda y hace ahí el haka, me parece que se llama. Uh-huh. Este ritual súper padre, entonces es como nuestra parte favorita, ¿no? Esperarlos, porque aparte, bueno, la cultura de los kiwi es bien bonita, ¿no? También tuve la oportunidad de andar por allá y vivir uno real con las personas que, bueno, con los maoris reales, que bueno, con sus tatuajes de verdad, ¿no? En la cara y te veían y te apuntaban con sus lanzas y fue como en grande. Una vez ellos pues hicieron, fueron la sede de un mundial y fui con mi mamá y mi equipo. Bueno, fue una de las experiencias más bonitas, a nivel cultural de las más enriquecedoras. Y pues el simple hecho de estar prácticamente del otro lado del mundo y compitiendo en agua helada, bueno, había orcas, pararon la competencia un rato porque andaban tiburones blancos. Okay. Bueno, pasó de todo y las olas estaban, fue todo un reto. Entonces, uno de los mundiales con mucho, muchas situaciones que creo que fueron de importante impacto, ¿no? Pero sí quiero también mencionar que el mundial en el que más aprendí fue uno de los últimos, que es que todos tuvieron algo, siempre todos tuvieron algo. Pero de este sí me acuerdo mucho porque me tocaron las contrincantes más difíciles que pude tener en la vida, ¿no? Hay un tour mundial profesional, ¿no?
Sí.
En el que lideran brasileñas, australianas, hay una peruana que la estaba rompiendo también, que de hecho ahorita pues son básicamente las que están representando a sus países en Juegos Olímpicos, que ya terminó, ya hubo medalla y todo.
Sí, sí.
Pues yo iba toda así, ¿no? la mexicana, es un deporte que no tan conocido en su país, pero y allá voy. Fue en Panamá en 2012. Primero había ido a un mundial juvenil. Uh-huh. Ya conocía la ola, el siguiente mundial fue de categoría abierta, fue como 2 meses después del juvenil. Digamos que ese año fui 2 veces a Panamá, ¿no? Uh-huh. Tenía 17 años, creo, 18. Todavía competí en juveniles. Pues en el primer hit, no, así, me estaba dando el patatús prácticamente porque me tocó con la campeona del Tour Mundial, ¿no?
Ok.
Y otra chica de muy buena también, de Argentina. Y estábamos ahí peleando, ¿no? Porque de cada hit, que son 20 minutos, pasan las dos mejores, ¿no?
Uh-huh.
Para esto hay que calificar las mejores dos olas. Tienes un máximo de 10 olas para demostrar tus habilidades. Y en 20 minutos, y además tienes que ganar la posición. Ahora ya se hace por prioridades, lo cual es muy bueno porque así todas tienen la oportunidad de surfear, no la más ágil es la que va a agarrar todas las olas, como antes sucedía.
Ah, ok.
Entonces, pues yo aproveché un poco la situación de que las olas estaban bien pequeñitas y yo era muy delgadita y pues era una jovencita, ¿no? Y esta chica que ya era campeona, pues ya era una mujer madura, ya es una mujer madura, entonces le costaba tal vez un poquito más de trabajo surfear olas más pequeñas. Y bueno, aproveché esta situación, me moría de miedo y de emoción de saber que estaba surfeando con la mejor del mundo, una de las mejores del mundo, y le eché todas las ganas, mi mente estaba súper alerta, aprovechaba y veía cada oportunidad, tuve que tomar decisiones importantes dentro del agua en 20 minutos, y ya habían pasado de este hit, inició. De repente agarré una olita, y como a los 3 minutos que empezó la competencia, ¿no? Entonces yo ya iba en primer lugar. Creo que me dieron un 4 por esa ola. Uh-huh. La otra chica agarró una olita, también la de Argentina, que era una ola, creo que le dieron como 2.3, algo así. Y estábamos ella y yo en primero y segundo, o sea que estábamos clasificando ya a la siguiente ronda, pero teníamos la amenaza de que si esta chica, que era la campeona del mundo, agarraba una ola, seguramente iba a hacer algo increíble y le iban a dar un 7, algo así, ¿no?
Sí, sí.
Y ya teníamos 14 segundos en esa situación, no volvieron a salir olas en mucho tiempo y la chica ya estaba un poquito desesperada. Y fueron en los últimos 2 minutos que ella agarró una ola. Fueron los últimos 4 minutos. Ella agarró una ola y bueno, la destruyó, ¿no? Creo que le dieron como un 8.
¿A poco?
Entonces ya tenía una superventaja sobre nosotras. Y entonces sí, ahora la lucha para avanzar a la siguiente ronda con 2 minutos era con la Argentina y yo tenía que cuidar mi segundo lugar que me aseguraba pasar.
Sí, sí.
Y ella estaba tratando de mejorar su puntuación para, pues, superarme, ¿no?
Uh-huh.
Pues, llegó una ola y fue como, hermana, dale. Y, pues, ella le dio a la derecha, yo a la izquierda. Y fue como que, híjole, a ver qué pasa aquí, ¿no?
O sea, súper cardíaca.
Yo no vi cómo surfé ella no vio cómo surfé yo.
Ajá.
Surfeamos las dos, cada quien su ola, y pitaron como de, se acaba el hit. Contó nuestra ola porque fue antes de que fuera esta marca que sonaba.
Uh-huh.
Y nos dieron creo que como un 2 y a la otra chica le dieron un 1.5, algo así. Entonces, ya sumando mis dos olas, porque fue un hit prácticamente sin olas,
sí, sí.
Pues pude avanzar, ¿no? Pero ya estábamos afuera esperando los resultados oficiales, los equipos se sentía la vibra, como pues la peruana pasó, ¿no? Ella ganó el hit con su 8 y tanto, creo, no sé.
Sí, sí.
Y le decían a la Argentina, no, si pasas este hit, voy a ser tu esclavo por toda la semana, le decían sus compañeros, ¿no? Yo te voy a cargar las tablas a la playa todos los días. Y al final la suerte la tuvimos México y pues logré avanzar a la siguiente ronda y dije, bueno, ¿qué más puede pasar? Ya me tocó con la campeona del mundo, ¿no?
Sí.
Y toma, en el siguiente hit me toca con la que en ese momento había sido la campeona del año, ¿no?
Ok, sí, sí, sí.
Silvana Lima, es mi top surfer, sí, brasileña. Sí. Y además me tocó con otra chica de Nueva Zelanda que está también en el Tour Mundial rankeada en las 20 mejores del mundo. Y cuando pensé que nada podía haber sido peor, esto fue entre lo peor y lo mejor, ¿no? Porque imagínate estar en un hit con estas chicas que eran las... Bueno, yo al principio del hit como que estaba muy tímida, no me animaba a agarrar olas, como que pues se les tiene respeto, ¿no? A las campeonas del mundo.
Porque, claro, sí.
Entonces, como que influyó un poco su nombre sobre mí al principio y después dije, reacciona, puedes hacer algo, todo puede pasar. Y pues sí, perdí, en ese hit perdí, me mandaron a tercero, creo. ¿Sí? No me acuerdo si quedé en tercero o en cuarto. La otra chica era una chica muy buena también de Costa Rica. Nos quedamos dos latinas nos quedamos en la segunda ronda, pero fue una experiencia wow, de tour mundial para mí.
Sí, pues esas experiencias que te hacen crecer y te hacen darte cuenta que estás corriendo con las mejores, ¿no? Que ya no eres pues una niña o ya no eras esa niña que al principio no se atrevía. Y basándonos en esto, quisiera preguntarte, Pam, ¿qué se siente ahora, siguiendo hablando de logros, el ser campeona nacional de surf en 3 ocasiones, si no estoy equivocado, en 2008, 2010 y 2013, y en general tener 8 títulos de la Federación Mexicana de Surfing? ¿Cómo recuerdas estas experiencias? ¿La misma emoción con la que viviste los mundiales o incluso más?
Bueno, la verdad es que no hay como ganarte una medalla y subirte al podio, ¿no?
Sí.
Y sobre todo cuando es en tu nación, ¿no? Pues son cosas que te nutren y te motivan como atleta para entonces ir por tu país afuera y darlo por todo, porque cuando estás en ese podio o lograste este sueño, esta medalla, este trofeo, pues viene la gente que reconoce el esfuerzo de tu equipo, tuyo, y te sientes muy apoyado por las cosas que te dicen, por saber que tienes gente pues siguiendo tu carrera, apoyándote en las buenas y en las malas, ganes o pierdas, ¿no?
Claro.
Pero creo que es como un proceso, ¿no? Primero lo vives en tu país. Y sabes que tienes el apoyo y a la vez sabes que tienes un compromiso para con la nación y con las personas que están confiando en ti, pues te toca representarlos, ¿no? Y vas afuera con esta mentalidad de que tienes un compromiso con tu país, con tu gente, que tuviste la fortuna de ser el seleccionado para ir a representarlos. Entonces, pues toca dar lo mejor, ¿no? Y se vive de formas distintas. Sí es muy emocionante estar fuera de tu país. Nunca me tocó traerle una medalla de oro a México, pero sí me tocó como avanzar rondas y ganar algunos hits y
Claro.
es muy satisfactorio.
La parte de representar, ¿no? Que si a uno se le
Sí.
pone la piel chinita por decir, bueno, estoy representando a mi país y la gente me está dando el respaldo que necesito para poder seguir adelante, ¿no?
Así es, y bueno, porque al final sí eres un atleta individual, tu arte es algo tal vez individual, pero así se aprecia, pero en realidad no, porque es todo un equipo. Y para mí un equipo es también toda la gente que está ahí, ¿no?
Sí.
A lo mejor no es, o sea, el equipo sí, de primera es el entrenador, quien está cerca, ¿no? Directamente con tu deporte, pero también las personas que te mandan un mensajito, que te dicen te apoyo, sigue luchando, vas con todo, todo eso también para mí es un equipo porque es parte de mi preparación mental, emocional, y pues eso nutre también.
Claro, y en esta parte del fracaso, ¿cómo vivías tú el fracaso? ¿Cómo lidias con este fracaso? Porque en el deporte y en general en la vida siempre uno se va a tropezar, va a tener tropiezos, pero ¿cómo te sobreponías o cómo te sobrepones a esta parte complicada? Porque obviamente cada persona vive un proceso distinto en cuanto a fracasos y tropiezos.
Claro, pues como siempre estuve compitiendo en el deporte, en natación, en muchos, en la escuela que iba, desde el kinder, la primaria, hacíamos mini olimpiadas y así cosas, ¿no? Entonces siempre como que estuve en esta cultura deportiva y no siempre gané, siempre me gustó y siempre destacamos la familia en el deporte, porque luego había como que hacer equipo con tu mamá y tu papá, y pues siendo tan deportista, siempre nos iba muy bien, lográbamos ganar medallas y esto, ¿no? En la escuela y luego en los partidos de básquetbol, anotar una canasta, era como, wow.
Sí.
Entonces, creo que viví triunfos y derrotas por igual, tal vez más derrotas, sobre todo en los deportes de balones. Pero realmente, pues al principio, la verdad es que no me acuerdo haberme desilusionado tanto porque, pues como que tuve esta preparación deportiva por parte de mi familia desde bien chiquita.
Sí.
Pero sí hubo un hecho que me marcó mucho hace muchos años. Ya lo platiqué en esta entrevista hace ratito contigo también, que fue cuando llegué a la playa de Francia en el Mundial. Vi el nivel de todas las chicas y para mí yo me derroté desde ese momento. Después traté de cambiar un poco mi persona, mi pensamiento, pues, o sea, bueno, todavía me acuerdo y hasta me dan ganas de chillar, ¿no? Pero porque no fui madura, no era tan madura en ese momento, y en realidad pude haber tomado las cosas de otra forma. Sin embargo, pues todavía no era madura y no lo vi de la forma en que lo tenía que ver y aprovechar.
Sí.
Solo me decepcioné mucho de mi nivel de surf, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Yo creo que son experiencias. Bueno, obviamente en el momento uno no se da cuenta, y menos por la edad, pero ya ahorita a lo mejor si te pones a pensarlo, bueno, algo tenemos que rescatar de aquel momento para hoy ser lo que eres, ¿no crees?
Sí, todo eso pues es parte de la escuela, ¿no? Es parte de lo que nutre tus experiencias, vaya, y es lo que es del rompecabezas, vaya, que se va
Exacto.
uniendo para que puedas lograr quién eres ahora realmente.
Sí, oye, Pame, y entonces llega el momento, no sé si afortunado o desafortunado, desde tu perspectiva, de dejar a un lado el surf. Esta decisión me imagino que fue complicada, pero ¿la tomaste en realidad por los estudios o en realidad había una parte que quería seguir surfeando y otra que sabía que tenía que crecer? Porque, bueno, yo en lo personal considero que el deporte es padre, yo creo que es único, pero el deporte a veces es muy corto. Puedes un día tener éxito y al otro día lastimarte y se puede acabar tu carrera. Y entonces uno como persona tiene que entender o saber que tienes que tener un plan B, o bueno, no un plan B, pero algo diferente, algo distinto, para poder seguir creciendo como persona, porque el deporte, como te digo, puede acabar pues súper rápido, ¿no?
Sí, te digo que ya viví una experiencia, pues un poquito delicada.
No, no, sí, todavía te escucho, todavía te escucho, no te preocupes.
Ah, bueno, pues sí, te digo que me tocó vivir recientemente, el año pasado, algo parecido, ¿no? A lo que sucede a un deportista en el peor de los casos.
Sí.
Me estaba preparando y me sentía en mi mejor momento en la vida de mi carrera como atleta, después de haber dejado 6 años. Volví con mucha fuerza, con más madurez. Aprendí a aprovechar las situaciones, aprendí a tomar los entrenamientos al máximo, a aprovecharlos al máximo, a entender cada parte de una preparación, ¿no? De una forma mucho más madura. Haberme ido a la universidad y dejarlo todo, creo que me ayudó mucho para esta parte. A lo mejor me atrasé en surf, pero creo que como persona crecí mucho y me gustó, no me arrepiento de la decisión que tomé. Honestamente, ¿no? Y hay que luchar por cuando se presentan las oportunidades, estar preparado y luchar por ese sueño, ¿no?
Exacto.
Me gustó mucho. Bueno, yo sí me quería preparar profesionalmente, pues en una carrera académica, ¿no?
Uh-huh.
Y era un poco complicado compartirlo con el surf, sobre todo porque pues me iba a ir a una ciudad donde no hay mar.
Uh-huh.
Pero ahí sí tuve que decidir entre, bueno, a ver, Pamela, ubícate, tienes esta oportunidad de irte a estudiar algo bien, y pues una vez yo le dije a mi papá que me iba a ir a la universidad cuando tuviera 10 mundiales. Y la verdad creí que nunca iba a pasar eso.
No, y aparte sí se cumplió.
Se cumplió. Exacto. No creí que fuera a pasar, o al menos no tan rápido.
Ok.
Y sí. Me gusta, me adapto muy fácilmente a las situaciones. Me gustó mucho haberme ido a vivir a la Ciudad de México. Aprendí cosas en la vida, maduré, me gradué, pues trabajé, hice muchas cosas que creo que como persona me ayudaron a crecer. Entonces sí, vuelvo a las olas.
Ajá.
Y me siento en mi mejor momento porque ya tomo todo, pues, de otra manera, más en serio la cosa. Y y pues creo que todo estaba perfecto, pero situaciones del destino, ¿no? Tuve un accidente de auto un poquito fuerte. Y me rompí el brazo cuando ya estaba en esta preselección y yo me sentía pues plena en el deporte. Ya estaba entrenando 8 horas al día por un plan de entrenamiento que nos dio pues el CENAR, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento. Y pues ya estábamos entrando a esto de ser atletas de alto rendimiento, ser atletas de excelencia. Yo me sentía muy bien con mi nuevo estilo de vida, me sentía fuerte, mi cuerpo otra vez estaba siendo de un atleta.
Sí, sí.
Y pues sucede esto en plena pandemia. Me rompí el brazo, me llenaron de fierros por dentro. Y bueno, pues fue muy difícil porque pues me tuve que regresar a Ciudad de México a hacer como mi terapia. Que fue una terapia increíble, muy dolorosa, sí, pero la llevé muy bien porque realmente mi fisioterapeuta es una persona muy profesional, muy humana, muy buena. Y bueno, yo le debo muchísimo, ¿no? Por todo lo que hizo por mí. Pues gracias a ella, mi recuperación que estaba pronosticada que sería dentro de un año, me recuperé 5 o 6 meses con ella. Mi mano quedó inmóvil, mi mano estaba así, porque pues se tocó mi radial con la operación, entonces no la podía levantar, ¿no?
Okay.
Estaba así todo el tiempo, pero pues de repente entrenaba en la casa y mi mano así, ¿no? Y me veía muy chistosa haciendo ejercicio, pero sabía que era necesario y me recuperé muy rápido. De hecho, no fui obediente porque me dijeron que no debía hacer deporte y a los 3 meses, 4, me metí a surfear. Con mucho cuidado, claro, y con mucho miedo también, pero también esa terapia de surfear, nadar por lo menos en la tabla, me daba muchos buenos resultados. Okay. Y mi fisio de repente ya me dijo, oye, pues si estás mejorando también en la playa, ¿por qué no hacemos que entrenes en el mar un periodo y vienes y acá te damos la otra parte de la terapia? Y así estaba viajando entre Zihuatán y Ciudad de México. Y pues sí, afortunadamente logré recuperar, yo creo que el 95% de la funcionalidad de mi brazo. Bueno, ahorita yo creo que vamos en un 80, pero yo estoy segura que vamos a llegar por lo menos a un 95. Porque, pues ya surfé, ya fui con mis compañeros a un centro de, bueno, a un campamento intenso de entrenamientos. Mi condición obviamente estaba muy, muy pobre, mi condición física, en comparación con ellos, pero pues sí, traté de dar lo mejor y traté de ponerme al tú por tú. Bueno, hubo un par de ocasiones que hasta me andaba ahí desmayando, dándolo todo, pero pues esa era la intención, ¿no? Como partir allá y pues demostrarme a mí misma que puedo seguir y que puedo seguir haciendo las cosas.
Ok, entonces podríamos decir que gracias a esta competencia en Puerto Escondido hace 2 años, fue que volviste a la competitividad y que renació tal vez, no sé si el amor al surf, pero esa pasión para volver a competir y ser un atleta de alto rendimiento, ¿no?
Sí, así es, porque lo que más me gustó de todo esto es que, ok, sí me fui a la universidad un poco triste de que mi deporte, pues después de dedicarle toda la juventud, siguiera sin ser como reconocido, ¿no? Y me sentí muy agradecida porque ya en Ciudad de México, yo estudiando, pues allá están como las casas más importantes del deporte, ¿no?
Sí.
Y había mucha gente trabajando, yo ya no estaba ni enterada de nada y me contactaron, ¿no? Pues me invitaron a la revelación de la placa del surf en como un reconocimiento que ya nos dieron para que ya éramos afiliados a CONADE, a Alcon, o sea, ya éramos un deporte reconocido y formal. Uh-huh. Fuimos a varias ceremonias de, pues digamos, de integración del surf. Y Pues fue para mí, la verdad, un honor haber sido invitada a estos eventos, porque yo mucho tiempo deseé, cuando yo competía y dediqué pues estos años a mi deporte, a pesar de que sabía que no era pues tomado en cuenta de esta manera, ¿no? Como en serio. Y pues de verdad que, bueno, fue para mí súper, súper bonito y me puse muy feliz de que, aunque yo ya no estaba dentro, esto se iba haciendo una realidad. Y además, que me hubieran tomado en cuenta para, aunque ya no estaba compitiendo ni dedicándome de ninguna manera al deporte, pues se acordaron de mí, ¿no? y pues fue para mí como un gran orgullo y un honor, pues, haber podido asistir a estos eventos, porque entonces yo realmente entendí que lo que alguna vez había soñado ya era una realidad, ¿no? Okay. Y mira, este año ya está el surf en las Olimpiadas, ya hay medallas, ya... ¡Wow!
Sí, y bueno, dentro de todo lo que me platicas de logros, de tu trayectoria, de lo que es hoy en día el surf, de lo que se está, en lo que se está convirtiendo, ¿qué viene para ti? ¿O qué metas tienes en cuanto a surf, trabajo, en cuanto a lo del turismo, tu proyecto? ¿Qué viene para Pamela Verbone?
Bueno, ahorita, mientras termino de recuperarme de mi brazo, y porque pues sí tuve algunas dificultades en los últimos entrenamientos que hicimos en El Salvador, donde fue esta concentración, pues sí entendí que todavía me falta fortalecer, ¿no? Entonces, ahorita voy a pararle un poquito a las competencias, a esto, y voy a aprovechar para desarrollarlo, pues, mi carrera profesional, que es turismo, ¿no? Yo estudié administración de empresas turísticas y quiero ahorita desarrollar un poco lo que estudié, porque en algún momento, pues, quiero abrir mi propia empresa, ¿no? Entonces, ahorita quiero aprender, estoy tomando algunos cursos de idiomas, estoy ahorita en la Riviera Maya, porque quiero aprender de los mejores, ¿no? Para cuando vaya a mi comunidad, pueda, pues, hacer algo grande allá para, pues, claro, beneficio de mi familia, el propio, y, pues, estoy muy enfocada también en el tema de los 18 objetivos para el desarrollo. Y pues honestamente me gustaría aplicarlos, y uno de esos es la participación de la comunidad, ¿no? Entonces, pues el turismo ahorita es una parte fundamental para el cumplimiento de estos objetivos. Y pues quiero aportar, ¿no? Y hacer algo con lo que aprendí, dejar alguna huella positiva en mi comunidad, en el medio ambiente, en mi familia, en el mundo, ¿no? Okay. Y agradecer un poquito de todas estas bendiciones que el mismo, la naturaleza, el mundo, pues me han dado todos estos años. Okay. Y pues esa va a ser la manera en que voy a hacer. Y en cuanto al surf, pues por supuesto que en algún momento que haya olas aquí con mi amigo el Jamaica en Playa Delfines, pues me voy a ir a surfear ahí con él. Planeo estar por acá un par de añitos, los que la Riviera Maya me pueda adoptar, ¿no?
Sí, sí.
Y en cuanto me mueva al Pacífico, pues voy a seguirle con el surf. Y además, ahorita ya no quiero centrarlo en mí, sino en las nuevas generaciones.
Ok.
Y pues sobre todo impulsar a la participación de la mujer, que... Y bueno, también hacer ahí algunos programas donde, pues, ahora que ya es un deporte reconocido, y lo que a mí yo más le sufrí fue como en el tema educativo, pues quisiera como impulsar o crear algunas estrategias en conjunto con quien quiera unirse, tal vez sean los gobiernos, líderes, para que los jóvenes pues practiquen surf con un enfoque, digamos que más positivo, y a la vez puedan acompañarlos, no sé, gestionar para que den becas a los chavos que surfean y para que estudien. Este tipo de cosas me gustaría hacer, que desde hace mucho tiempo soñé con hacerlas, todavía no sé cómo, pero estoy segura que cuando vuelva a mi comunidad, pues voy a empezar con esto, porque la verdad es que sí me motiva mucho, y sobre todo saber que ahora el surf ya es lo que es.
Sí.
Creo que es el momento de empezar a trabajar con esto.
Claro. Pame, antes de que terminemos esta última sección del podcast, es un famosísimo ¿qué prefieres? Yo te doy algunas opciones y ya tú las eliges, ¿va?
Sí, ok.
¿Tiritas, pulpo enamorado, camarones a la diabla o pescado?
Pescado.
Ok. ¿El mejor platillo del restaurante Arnoldos?
El ají poqui.
¿Qué consta de?
Son cubitos de... Bueno, no, pues la receta es de la casa, ¿no?
Sí, pero sí, sí.
Tiene ajonjolí, tiene soya, tiene, pues ahí receta especial, es pescado crudo en cubitos, uh-huh. Y con este aderezo que es, pues, el de...
Y el toque
el que
de
no
la
les
casa.
Puedo decir, pero ¿qué más? Ajonjolí, tiene jengibre, y... Pues es un platillo que está un poquito inspirado en la cultura hawaiana. Bueno, viene de allá, pero...
Sí, sí, sí. Esa que siempre te pone de buenas, ¿tu canción favorita cuál sería?
Ay, mi canción favorita, híjole, tengo varias. Ahorita hay una que me ha estado encantando, que va algo así como que... Vamos a morirnos de la risa.
Tengo que buscar cuál es porque...
La isla morenita.
O sea, tiene que ver algo también con la playa. O sea, la playa sí, en realidad es todo lo tuyo.
Sí, Isla Morenita creo que es mi canción favorita del momento.
Ok, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
Híjole, me gustaría volar. Me hubiera gustado... Sí, se hubiera
sido
superhéroe volar, yo creo.
Volar y incluso te hubiera gustado ser piloto, entonces ahí hay una pequeña relación, ¿no?
Sí.
Ok, Pame, para terminar, un consejo que le puedas dar a toda esta gente, a todos los chavos, chavas, que quieren hacer algo en el deporte o bien fuera de ello, en cualquier sueño que tengan.
Bueno, pues principalmente vivir... cada día como si fuera su último día que van a estar en este mundo, ¿no? Aprovechar al máximo todas las situaciones buenas o malas nos traen algún mensaje, algo para aprender. Entonces, creo que aprovechar al máximo cada día, aprender de cada situación que nos pasa, aunque no sea la mejor, tratar de superarlo, aferrarte a tus sueños, y claro, siempre tener un plan A, un plan B, un plan C, porque las situaciones en la vida cambian, lo he vivido recientemente, entonces sí, debes tener varios planes en caso de esto, aquello, y pues para siempre tener una motivación y algo por qué luchar y por qué vivir.
Ok, Pame, muchísimas gracias por haber venido al programa. Me dio mucho gusto platicar contigo. A pesar de que hubo una pequeña pausa dentro de esta plática, la verdad es que la alegría que transmites, la facilidad con la que podemos platicar, me dio mucho gusto hacerlo. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues aquí estamos a la orden.
Gracias, Pame.